tarde muy agradable. Y lo anunciamos al inicio del programa. Ya estamos en comunicación con Walter Formento. Él es dirigente del Encuentro Popular Nacional Latinoamericano. Aparte es director del CIEPE, Centro de Investigación para Política y Economía. ¿Qué tal, Walter? Aquí Alicia Lado, Mario Sadras, Seba Comelini y Ariel Weyman, te damos la bienvenida.
Ariel, Mario, Alicia, un gran abrazo. Un gusto estar con ustedes.
Muy bien. Y vos sabés que leíamos con atención el artículo que escribiste y publicaste sobre el dólar y el tipo de cambio. ¿Por qué no nos desasnás un poco cuál es tu visión sobre esta presión que existe sobre el dólar, sobre el tipo de cambio, que ha sensibilizado la piel de algunos sectores, sobre todo los sectores medio altos de la sociedad?
Perdón, más con la piel, los pelos de algunos, ¿no?
Sí.
Bueno, como verás, Ariel, ese artículo que está publicado en enero del 2009, se trabajó durante todo el 2008. Y lo volvimos a publicar para que quedara de manifiesto cómo aquella situación del 2008 vuelve a repetirse profundamente este año, ¿cierto? Porque ese era el objetivo de aquel trabajo hecho en el 2008, publicado en enero del 2009, que graficara y pudiera poner en contexto la situación de lo que está sucediendo hoy. Es decir, nosotros nos encontramos ante una situación de pujas distributivas de riqueza o desestabilizaciones para, de alguna manera, definir, reorientar la distribución de la riqueza hacia los sectores más concentrados. En ese sentido, yo tengo un bombardeo mediático permanente en términos de que se va a especificar la economía o la inversa, que se va a cambiar el tipo de cambio. ¿Sí? La cantidad de pesos por unidad de dólar va a crecer. Ambas situaciones, ambas líneas de información mediáticas, lo que plantean es una parálisis en el conjunto de los inversores o aquellos que son tenedores de dólares. Es decir, por un lado, aquel que los tiene en la forma de dólar se paraliza frente a la posibilidad, uno, de que haya un aumento en el tipo de cambio, por lo tanto no se va a mover, no va a invertir, los va a mantener en su control porque espera esa redefinición de tipo de cambio que va a modificar, por lo tanto no lo va a invertir de ninguna manera. Y por el otro lado, la información que circula en relación a especificación lo que dice es que si hay algún dólar que tiene en el sistema bancario, debe retirarlo urgentemente porque pasaría a formar, digamos, parte de pesos. Y en el caso de que los tenga directamente en la mano, lo mandará al colchón. Es decir, ambas medidas producen los siguientes comportamientos. La parálisis de la inversión de dinero y, por otro lado, la salida de recursos hacia colchón o hacia distintas formas de tenencia personal de los recursos. Entonces, lo que se produce como medida final es un desfinanciamiento del proceso productivo. ¿En qué marco? En un marco internacional de desfinanciamiento general de la Argentina y en un marco donde, por ejemplo, la fuga de capitales ha sido bloqueada por las distintas medidas del Banco Central y de las distintas instancias administrativas del Gobierno Nacional. Lo que antes se hacía por fuga de capitales, ahora lo están intentando hacer por lo que se llama un terrorismo mediático dirigido a la inminente variación en el tipo de cambio, es decir, que va a aumentar el valor del dólar en relación al peso, y por otro lado, la línea que tiene que ver con especificación, lo cual ambas situaciones hacen una pequeña corrida cotidiana de salida de las divisas, de los recursos de dinero del sistema bancario, que se mudan hacia los colchones y hacia una situación de parálisis expectante frente a lo que vaya a suceder.
Walter, una pregunta. También sabemos que, y decime si es correcto, que no liquidaron las exportaciones del sector agrario. ¿También está en el sentido de contribuir a esta falta de pesos, va, de dólares en el mercado, con lo cual sería un movimiento de pinzas, ¿no es cierto?
Por supuesto. Yo tengo exportaciones que no he liquidado. Y yo tengo, por otro lado, un conjunto de materias primas que la tengo en filos y no las he puesto en disposición de exportación. Es decir, ambas medidas me dejan de alguna manera paralizados recursos. Uno, que debería ingresar, porque ya está la ley de que yo tengo que ingresar esos recursos y no lo estoy liquidando, por lo tanto estoy ahogando en divisas a la balanza de pago, es decir, al gobierno nacional, y por el otro lado lo ahogo por la no venta de las materias primas que yo ya tengo en los silos bolsas y que de alguna manera los tengo registrados, el gobierno nacional los tiene contabilizados por la FIP porque lo hizo a través de los GPS y de los distintos sistemas de monitoreo satelital, tampoco lo estoy movilizando. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Normalmente un estrangulamiento de divisas, es decir, estoy desfinanciando desde adentro. Es decir, no desde afuera, como ya vengo haciendo, que es bloqueando toda posibilidad de préstamo internacional y de los organismos internacionales, y, digamos, desde adentro, con aquellos que son parte de la economía, no liquidando lo que exportaron o no exportando.
Claro, claro. Vos sabés que escuchaba hoy al presidente de la Unión Industrial, ayúdame con el nombre que se me borró.
Mendiguren.
Ignacio de Mendiguren. Ignacio de Mendiguren, alabando la medida, esta última del plan Procrear, como una reactivación, ¿no es cierto?, en términos industriales, y porque obviamente hay una cantidad de laburos subsidiarios, de industrias subsidiarias de la construcción que se van a movilizar. Y por otro lado, se liberaron hoy una cantidad de toneladas de trigo para la exportación. ¿En qué medida esto estaría orientado también como una medida contracíclica de este apriete terrorista de los mecanismos de mercado?
Y lo que pasa es que en realidad, no, claro, estas medidas que apuntan a potenciar el mercado interior, el mercado interno y el aparato productivo, que son medidas que vienen a sumarse a medidas que ya se estaban llevando adelante. Son tremendamente potentes. En el caso de lo que se llama la industria de la construcción, todos saben la capacidad multiplicadora que tiene. Es una capacidad multiplicadora, digamos, intermedia, pero es una capacidad multiplicadora tremendamente importante y una señal muy importante para las clases medias, más empobrecidas, pero que tienen alguna capacidad de endeudarse o tienen empleos formales que puedan resistir un crédito, o las clases medias, que pueden de alguna manera hacer un uso de sus recursos en términos de ampliar su perspectiva de tener una vivienda en mejores condiciones. Eso tiende a dinamizar lo que se llama el mercado interno. Se suma a las medidas que tienen que ver con las negociaciones de sustitución de importaciones que se hace con la megaminería, se suma a las negociaciones de sustitución de importaciones con la industria automotriz, se suma a las negociaciones de la sustitución de importaciones lo que tiene que ver con todo lo que es maquinaria agrícola. Es decir, son medidas complementarias a un conjunto de medidas que tienden al fortalecimiento del mercado interior, producción, industrialización y desarrollo de valor agregado en las distintas eslabones de la cadena de producción. Por lo tanto, uno dice, el terrorismo mediático que tiende a lograr desfinanciar los procesos productivos y particularmente paralizarlo. Bueno, tiene que ver con eso. Es decir, estas medidas tienen como objetivo paralizar un proyecto productivo de sustitución de importaciones y desarrollo de nuevas líneas de producción y de líneas de valor agregado. No es que intentan paralizar la economía y producir una desestabilización para forzar una negociación. No, estas medidas de terrorismo mediático financiero tienden a paralizar la economía para que se paralice el proyecto estratégico en camino, que está avanzando y caminando. Están en contra de esta negociación en condiciones favorables desde el proyecto nacional y popular con la mega minería, sentar a la mega minería a negociar sustitución de importaciones, sentar a las automotrices a negociar sustitución de importaciones, sentar a lo que se llama la industria de la maquinaria agrícola a negociar sustitución de importaciones, eso es de alguna manera lo que quieren bloquear. En un mundo donde justamente las grandes multinacionales y transnacionales en sus economías centrales son economías paralizadas, y lo que tiende a, de alguna manera, potenciarse son las economías emergentes, es decir, las economías nacionales y regionales emergentes. Porque ese es el cuadro de situación general en el cual se encuentran estas medidas de las cuales estamos hablando, de terrorismo mediático sobre situaciones devaluatorias o de avance especificadores. Digo, no sé si se entiende, digamos,
perfectamente,
este marco.
Perfectamente,
no están tratando de paralizar la economía, una economía paralizada, están tratando de paralizar una economía que está en marcha, tal vez creciendo al 3,7, 4,2%, ¿cierto? Sí, no al 7,7 o el 8,3 como se creció en los últimos 3 años, pero estamos justamente creciendo al 4% o término medio en una situación mundial donde las economías emergentes que hacen de motores principales, como es la economía china o la India, se encuentran hoy no creciendo al 11, sino creciendo al 7, porque están haciendo una transición esas economías de alguna emergentes que hacen de motores. ¿Cuál es esta transición? ¿La transición cuál es? Ellos mismos están transitando a reemplazar a las economías centrales. Los 15 billones de dólares que normalmente movía la economía norteamericana o los 15 billones de dólares que movía la economía europea se encuentran paralizados o creciendo al 0,7, 0,5, es decir, paralizados. La economía china ya está produciendo, de alguna manera, está produciendo un PBI en el orden de los 15 billones de dólares. Y seguramente en 4 años o 5 años estamos hablando de una economía que va a estar en el orden de los 20, 25 millones de dólares. Entonces, esa transición es la que hace que lo que antes traccionaba China más Europa más Estados Unidos, hoy tiene que hacerlo China más la India más, como llaman ellos, Brasil, es decir, las economías emergentes todas, no solamente el BRICS, sino el conjunto de las economías emergentes que están en el área llamada BRICS, que, por ejemplo, el área Brasil, en realidad para nosotros es la UNASUR. Entonces, crecer el 4% hoy y crecer con un mercado, digamos, con un proyecto estratégico que tiende al desarrollo de un mercado interno, que desarrolla producción, industrialización, sustitución de importación y nuevas líneas de producción de valor agregado, eso es de alguna manera muy positivo. Ahora, ¿para quién es muy positivo? Para el proyecto nacional y popular, no para los proyectos financieros.
Está claro, clarísimo, Walter. Te agradecemos mucho este contacto con Radio Gráfica.
Bueno, un gran abrazo, Ariel, un gran abrazo, Alicia, Mario. Espero realmente haber podido ser claro con estos temas que generalmente no lo son.
Muy bien, sí.
Un abrazo grande.
Nos quedó, por lo menos a nosotros, nos quedó muy claro. Walter Fomento, director del Centro de Investigaciones para la Política y la Economía.